Alegre, que és la que alegrava a tots els nascuts de l'any 56, que segurament els seus pares la cantaven perquè s'adorgueren, que era Campanera de Joselito. Vaya. La campanera. Sabia, Susana, que és un himne a la valentia i a la llibertat? Pues la cançó La campanera, interpretada per Joselito, és un clàssic de la música espanyola que narra la història d'una dona admirada i envoltada amb el misteri. La lletra suggereix que la protagonista, coneguda com La campanera, és una figura que desperta curiositat i rumors entre la gent. Se la descriu com algú que, malgrat les xerrades i cotilleos, posseix una dignitat i una força comparable a la d'una flor del lliri, símbol de la puresa i noblesa. El estribillo Ai campanera ressalta l'admiració cap a la protagonista, proclamant-la com la millor de les dones i la pregonera de Déu, cosa que implica que la seva missió és difondre una veritat important. La cançó també fa referència a un amor clandestí, suggerint que la campanera és el suport d'un amant perseguit, cosa que afegís un matís de valentia i lleialtat al seu caràcter. La figura de la campanera es pot interpretar com un símbol de la resistència i llibertat. A través de la seva història, la cançó celebra la fortalesa dels qui, malgrat les adversitats i els juicis socials, es mantenen fidels als seus principis i als qui s'estimen. Joselito, conegut per la seva veu única des de xicotet, lliura esta cançó amb una passió que reforça el missatge de resiliència i en honor que la campanera representa. Això pot ser la versió zorra anys
sí?
50.
Mira, ho estava pensant. Ho estava pensant. I tu dona compte que en aquest temps era posada en valor.
Sí.
I perquè és que evolucionem, no? No ho sé, igual sí.
Imagina, estem parlant de l'any 55 i encara estem discutint, encara, Pues ara passem a l'any 57, d'un altre gran èxit que se diu El Relicario. Uau. De Sara Montiel.
Era el torero de Mastronillo y el más castizo de Tomadrid. Iba en calesa pidiendo guerra y yo al mirarle me estremecí y él al notarlo bajó del coche y muy garboso se vino a mí. Tiró la capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así: pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer con el trocito de mí.
Esta... Això també ha sigut un bon piropo, eh? Pisa morena, pisa morena.
Pues sí, també és bonico, eh? Pues menos te contaré com a anècdota, perquè després te contaré l'origen de la cançó, però el referent a Sara Montiel i en esta cançó. I és que en aquell any, les cupleteres famoses d'aquell any, no?, que eren dos o tres dives de l'època, estaven a la grenya en esta dona, perquè no tenia veu.
No.
Aunque así va ser la que més va repercutir el cuplé arreu del món gràcies a ella i a les seves pel·lícules, no te veus. De fet, n'hi ha una anècdota del que estaven ensaiant per a la pel·lícula i ella canta, i se fica a cantar. I el director li diu, bájale un tono al del piano, i aquell baixava un tono. baja otro tono, baja. Y al final el pianista le iba a decir, como no me ponga yo debajo del piano, ya no sé lo que tengo que bajar, ya. ¿Cómo le dije? Pero, si no te veo la pobre dona, ¿qué anem a fer?
Pero tenía un físico impresionante. Claro.
Y esta canción, pues es... Pero aunque ella me la va a donar a conocer a Moatos, tengo una historia muy antigua. Y voy a contarte todas las anécdotas relacionadas en esta canción desde que se va a crear. Paso doble cançó composat per José Padilla, dedicat al seu estimat amic don José Pérez de Rozas, amb lletra de Armando Oliveros i José María Castellví, redactors del diari de Barcelona El Liberal. Va ser estrenat per Mary Focela en el Teatre El Dorado de la Ciutat Comtal al setembre de l'any 1914. Aquella primera representació no va tenir èxit, al contrari que... La passada en escena que va dur al terme Raquel Meyer, que després d'analitzar el text i la música va trobar una contrarietat, que era que la música era alegre i la lletra era molt trista. És més, la primera part, desvergonyament, majesa que s'oposa a la segona, trista i tràgica, en la qual s'al·ludeix a la correguda i a la mort ferida partida per el torero. Raquel Meyer també va reestrenar l'obra al Teatre El Dorado de Barcelona i ho va fer vestint-se de negre amb mantellina ampla que li tapava la front i tocant l'orquestra amb poca intensitat i destinant-li un isfux lluminós, o sea, un foco cara d'ella. Era una escenificació desconeguda hasta entonces. Va creure que estava loca. O sea, la gent d'allí quan la va veure actuar d'esta manera, però Prante es va convèncer del contrari i va ser un dels èxits més gran, de manera que el públic va obligar a repetir la peça dues vegades. Sense dubte, la inspiració de José Padilla va tenir la sort de comptar amb les qualitats interpretatives excepcionals de Raquel Meyer. I el fruit d'esta col·laboració artística no va poder ser altra que un triomf internacional. Francisca Márquez López, o millor dit, Raquel Meyer, nascuda a Tarazona, Saragossa, va donar a conèixer el relicario al Triumph Palace, avui Teatre Alcázar, de Madrid, i el mateix va fer al Teatre Olímpia de París i a l'Hipòdrom Teatre de Londres a l'any 1920. A França va quedar sorpresa davant de Raquel Meyer, a qui va convertir en ídol musical. Li van concedir a l'any 32 la Creu de la Legió d'Honor del govern francès i la cupletista al seu torn, enjornada per la Ciutat de la Llum, va convertir París en la seva segona residència i va tenir durant molts anys un palaciet a Versalles i una villa a la Belle-France. O sigui, a mi així donava calés, no? Mentrestant, Padilla, el compositor, era director de l'orquestra del Casino de la capital francesa i va viure el gran èxit que va suposar la representació de la Violetera i el Relicari. París es va rendir davant de la música d'este compositor d'Almeria i es va iniciar tota una moda inspirada en esta cançó. Hi havia mocadors de relicario, bastons de relicario, barrets de relicario, guants de relicario... A més, el primer any es van vendre a París més de 110.000 exemplars de l'edició per al cant i piano d'esta cançó. Corria també com a anècdota l'any 1952 el relicario, servís de fons a la campanya electoral d'Eisenhower.
Ojo!
Si estem parlant de la Macarena, que va fer com a cançó espanyola la campanya de los Clinton, pues el relicario de la Sara Montiel va ser la que li va fer a l'Eisenhower la banda de so. En reunir-se en la convenció del Partit Republicà per proclamar el seu candidat a la presidència dels Estats Units. Eisenhower es presentava a la tribuna mentre una banda de música executava el relicario. Eisenhower va obtindre la presidència i este paso doble ja va quedar unit al seu nom i al seu triomf al qual, d'alguna manera, va contribuir. En tots aquests beneficis obtinguts dels drets d'autor, el relicario, València, la Violetera, Padilla, va poder complir un dels grans desitjos. Va anar a Itàlia per a conèixer personalment a Giancarlo Puccini i va jugar a la vila de Viareggio, al costat de la que posseïa l'autor de La Tosca i Madame Butterfly, per a més de pa poder comprar un castell a França i, en definitiva, va poder gaudir de l'èxit de les seues obres allà on anava. Va recórrer Europa, Amèrica, Àsia i part d'Àfrica. Són la música i els viatges el que va definir aquest compositor de les melodies del qual formen part del patrimoni artístic i espiritual del nostre país, de qui va ser sense dubte un gran embaixador.
I tant que sí.
Pues este home va voler anar a parlar en Puccini. Puccini, pels que tenen una miqueta d'òpera, és el que fa los hits. O sea, l'òpera és molt les òperes. Este sempre tenia un estribillo en cada cançó, que tot el món coneix les cançons de Puccini, o sigui, com a compositor d'òpera, eren los hits de l'època, no? Ell feia hits d'òpera, no? De cançons. I ara ja passem a l'any 58 i anem a conèixer a José Luis i su guitarra en la cançó Mariquilla.
Sentint aquestes cançons quasi que podríem fer Remember i segur que tots el coneixeríem, eh?
Pues esta yo te juro que no la he sentido mai.
Pues sí, sí, yo cuando has comenzado el estribillo este me sonaba, ¿eh?
Pues José Luis y su guitarra era el nom artístic de José Luis Martínez Gordo, pioner a Espanya ja de la cançó d'autor. Va aprendre a tocar les guitarres quan era estudiant a l'Escola d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques, època en què també era membre de la tuna de la universitat.
Claro, claro.
Va començar a gravar cançons en un mega... en un casset, presentant-les a l'any 1958 a la Ràdio Madrid. Aquesta va ser ben acollida i per això José Luis va passar a tenir un programa setmanal propi en aquella emissora. Va rebre moltes ofertes discogràfiques, decidint signar finalment per Philips. El seu primer àlbum, editat a l'any 58, incluïa el tema Mariquilla, dedicat a la seva nòvia de sempre, amb la qual es va casar l'estiu de l'any següent. Es va convertir en una de les cançons que més va sonar a l'any 58 i l'èxit va arribar fins a Iberoamèrica i principalment a l'Argentina. I ja passem a l'última de la dècada, que és Venus, de Gloria Lasso.
De la nuit, je vous en prie, envoyez-moi l'amour dont j'ai rêvé, il est temps de venir m'aider. Voyez sur mon lit, il n'y a jamais eu qu'un oreiller, et dans la triste chambre où je me nuis.
T'has donat compte que és la primera cançó en aula francesa, que tal vegada siga la primera que parla en idioma estranger, sí?
Clar.
Sí? Pues, Susana, he descobert la biografia d'esta catalana de Vilafranca del Penedès, que és molt apassionant. Del seu primer marit, el músic Guillermo Lasso, adoptà el cognom com a nom artístic. Posteriorment es va casar almenys 5 vegades que se sàpia. Esta dona era vanguardista de l'època, eh?
Cantaven tots els idiomes,
sí, ja. Sí. Va començar la seva carrera musical a París als anys 50, cantant en centres nocturns. En l'any 1954 es va establir a França, on va convertir a la cantant exòtica del Music Hall. Dotada d'una gran veu, va cautivar especialment a la cançó espanyola, però també va cantar moltes adaptacions dels grans èxits del moment. Descoberta pels empresaris de la disquera Patent Marconi, Emi France, va ser contratada per gravar un disc que la incluïa Estranger o Paradís, sobre una melodia d'òpera del príncep Igor de Boradín. Aquesta cançó va obtindre un èxit sense precedents per a l'època, ja que sense van vendre 1 milió de còpies, carai, 1 milió de còpies a l'època, tela, eh?
Sí.
D'esta manera es va elairar com una artista col·locant-se molt aviat cavant davant de la coneguda Sala Olímpia de París, on totalitzaria més de 30 presentacions al llarg de la seva carrera. De la mateixa manera, els seus èxits a tota Europa van ser ressonats. Va recórrer el món sense portar en la seva valia la música mexicana i francesa principalment, oferint recitals a diversos països, entre ells Espanya, França, Itàlia, Egipte, Bèlgica i Canadà, per esmentar només alguns. Va agradar més de 3.000 cançons de diversos idiomes i països, i el seu repertori abasta més de 400 àlbums i més de 100 compactes. Mare meva, 400 àlbums, te pots passar mitja vida escoltant-les, Entre els sobrenoms que ha rebut Gloria hi ha el de la diva de la música internacional, la veu romàntica del bolero, la veu d'or, la reina de la música llatina, a França i representants de la cançó exòtica. Durant la seva carrera va rebre impressionants noms de trofeus, a més d'actuar en concerts privats, entre altres, entre Charles de Gaulle, el president John F. Kennedy i el violoncel·lista Pau Casals i la mateixa reina Isabel II, que ja anava per ahí circulant, esta dona.
Dona compte com hem fet un recorregut del 50 i quantes de les coses no sabíem d'aquestes cançons que taradejaven i taradejaven la gent i avui s'hauran assabentat de lo que hi havia darrere d'aquestes cançons,
De les cançons i de les persones que cantaven, que esta última segur que era un portento i no sabia ni què era, A veure, n'hi ha que escoltar, n'hi ha que llegir i d'això per enterar-se i quedar-te sorprès.
Pues per això està la ràdio, perquè la ràdio és algo que no te impedís seguir continuant en la teua vida i aprenent coses,
Pues sí, i ara que, aunque siga tard, perquè no vaig tindre l'ocasió d'això, felicitar-vos a Txelo i a tu i a tots els components de Ràdio Vila-real per fer que els nostres missatges, bé siga culturals, informatius, deportius i tot, pues arriben a tots els nostres oients i que mos feu passar un gran moment.
Sí, ens riem a gust de les coses que ens arriben, trasladem el que podem, el que no podem, ho fem poquet a poquet, ho disfracem una miqueta per a que se sàpia, però que no se sàpia. Això està molt bé, Ja saps que normalment diuen, té llibertat per a dir el que pensa. Bueno, la llibertat és relativa, perquè a voltes també tens que saber dosificar les coses per a que la gent les entenga. Només pots parlar de la realitat del moment quan han passat ja els anys, per exemple, que han passat de lo que tu acabes de contar dels anys 50, no?
Pues sí.
Tu dona compte, després, imagina, no? En el 2050, que estiguin parlant de Luis Cabedo quan contava allà...
El pla està este que anava a la ràdio, que vos tocava fer sàping.
Pues sí, bueno, en que se recorde o en que se ho passe bé una persona, ens donem per satisfets.
Pues sí. Luis, no sé, ho diràs per ma mare i per mon pare.
Luis, la setmana que ve, els anys 60, no?
Sí, la setmana que ve toca els 60 i ja segurament, com anem avançant més a l'edat que tenim nosaltres, segurament mos recorda més.
I tant que sí. Gràcies per haver vingut, Luis.
Gràcies a vosaltres.
Estás y arrebatas preciosa, estás de lo más retrechera, estás tan bonita y airosa, que luces mimosa, tu gracia chispera, estás tan soberbia y hermosa, que luces airosa, tu sal postinera. Cuando me miras morena, de adentro del alma un grito me escapa para decirte muy fuerte, guapa, guapa y guapa. Y es que tu cara garena me roba la calma con gracia chulapa y te diré hasta la muerte, guapa, guapa y guapa. Estás que da gloria mirarte, estás que separas la gente, estás como para adorarte y luego besarte ardorosamente. Estás como para robarte y muy lejos llevarte. Estás imponente. Cuando me miras, morena, de adentro del alma un grito me escapa para decirte muy fuerte: guapa, guapa y guapa. Y es que tu cara garena.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería, más tijera, más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964-32-2041.
La Moderna. Café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Qué mágico es compartir buenos momentos con nuestros familiares, amigos o celebrar los cumpleaños de los más peques. Pues mucho mejor es hacerlo en McDonald's. Con sus McMenús, sándwiches, McCafé, Happy Meals, postres, nada sabe como McDonald's. Y ahora prueba la nueva McCrispy Legend en McDonald's Castellón, Villarreal, Onda y Burriana.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Isabel Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
Ella es la presidenta de Previre. Isabel, Previre es una asociación de salud mental y LGTBIQ+. ¿Es así?
Así es.
Bueno, Isabel, y en la asociación que está ubicada aquí en Villarreal, que es de la ciudad de Villarreal, se están llevando a cabo varios proyectos. Entre ellos, Fíjate, este es interesante, ¿no? Sobre todo para que la gente entienda cómo funciona eso de la ayuda. Uno de ellos es un grupos de ayuda mutua.
Sí, hay dos. Ahora mismo se han puesto en marcha el grupo de ayuda mutua para abusos sexuales en la infancia, que lo lleva ahora mismo a Casi, la presidenta, Inma. Y luego uno de risoterapia, porque como estamos siempre con el no me da la vida en la boca, pues hemos decidido hacer uno para desconectar y tomar conciencia del aquí y el ahora y reírnos, de desconectar un poco de esa presión y ese trabajo, esa economía de la hora, del tengo que hacer trabajo y más trabajo. Y pues hemos decidido montar esos dos grupos y gracias a una colaboradora de la asociación, Rocío Yeste, hemos conseguido un aula en el Centro Cultural de la Marina en el Grau para poder llevarlo a cabo todos los martes hasta el 18 de junio, de 5:30 a 7:15. Los grupos, básicamente, menos el de abusos sexuales, que es privado, y preferiblemente hay que avisar a la coordinadora, en este caso Inma, para poder acceder por la confidencialidad. Al de risoterapia puede venir quien quiera, con la compañía que quiera, claro. Consiste en reunirse, en este caso en el aula que se nos ha cedido, para poder explicar los problemas, poder, en el caso de la risoterapia es para reírse, hacer dinámicas y no de manera descontrolada, porque siempre hay que tener cierto control y cuidar el material que se paga con el dinero de todo el mundo, pero sí que es un poco para desahogarse, desinhibirse y tener ese espacio de disfrute propio, ¿no? En el caso del abuso sexual en la infancia, pues es más para apoyarse entre todos los miembros, todas las personas que decidan acudir, y respaldarse un poco en esa experiencia propia que nos parece tan ajena, tan extraña, y realmente la puede sufrir cualquiera. Y luego también que la sociedad tiene esa percepción de que es más habitual alguien de la calle, alguien ajeno a la vida, y realmente es mucho más probable que ocurra en el hogar. Entonces es para eso, ¿no? No es tanto para disfrutar como el que yo he organizado el que yo coordino, sino para eso, compartir la experiencia, apoyarse los unos a los otros y así poder un poco llevar mejor y aprender a vivir mejor con ese problema y esa experiencia.
Otra de las cosas que tenéis en marcha es unos programas que se llaman Ping Point, que puede tener acceso cualquier persona siempre. Están en YouTube, es decir, los tienes, Isabel, tú en YouTube, y ya tienes dos concretamente, ¿no?
Sí, así es. Ping Point SM... nació, al principio era intención de hacer unos podcast, pero viendo que podía llegar a más, decidimos convertirlo en un proyecto de podcast, pero con un fin de concienciación y sensibilización sobre problemas que o no se ven o están más normalizados que los pasamos por alto. En la primera temporada, que ya la hemos estrenado hace un mes, llevamos dos capítulos. Y el primero lo estrenó Yeray Gangura, que es un actor que ha salido en Vestidas de Azul, una serie que estrenaron en diciembre del año pasado. Hablamos sobre los referentes transmasculinos en la sociedad. Porque si bien vemos que ahora mismo está en auge pues la serie de Veneno, que la estrenaron hace ya dos años, Vestidas de Azul, las pasarelas de Vogue, por ejemplo, donde sale Alex Hind, que es la maquilladora de Aitana, estamos viendo un auge de referencias transfemeninas. Sin embargo, si no ahondamos en el kit de la cuestión, no vemos referentes transmasculinos. Y cuando hicieron el capítulo especial de Vestidas de Azul, Yeray solo aparecían fotografías, no le dieron ni siquiera un momento para entrevistarlo. Entonces me puse en contacto con él y decidí ofrecerle un espacio donde hablara de su papel en la serie, cómo ha vivido estos procesos de salud mental, cómo le ha afectado la transición y cómo ver cómo colaborar con la asociación. Entonces, hemos visto que ahora está viviendo un proceso donde la transición ya la ha completado en su vivencia.
Sí.
y está viviendo un proceso de convertirse en uno de los referentes transmasculinos de la sociedad actual, que es muy importante. Y luego el segundo capítulo se lo hemos dedicado a Nacha. Nacha es una de las supervivientes del documental de Vestida de Azul original de 1983 y nos ha concedido una entrevista para conocer más su historia a fondo.
Cuando hablas de que es una de las supervivientes...
Claro, el documental original, Vestida de Azul, se dedicó a 6 mujeres. René, Tamara, Loren, Nacha y Josette. Y ahora solo quedan vivas actualmente 2, Josette y Nacha. Entonces, claro, al volver a aparecer en Vestidas de Azul, en la serie, como un cameo, decidimos... prestarle un espacio para conocer un poquito más a fondo su historia y ver qué es lo que va a pasar a partir de ahora, porque claro, se nos quedaba un poco corto el capítulo de ella y sabiendo que está viva, pues queríamos conocer un poquito más.
Cuando hablamos de la serie Vestidas de Azul, por hacer un breve, por si hay gente que no lo ha visto, no sabe de lo que va.
Vestidas de Azul es una serie que está basada en la novela de Valeria Vegas y en el documental original de Antonio Jiménez Rico de 1983. La novela de Valeria Vegas es una crítica social a cómo se vivía la realidad trans durante la transición democrática y cómo eso, cómo se encerraba en prisión a las personas trans antes que incluso a las prostitutas, con la ley de vagos y maleantes, cómo se tenían que ocultar, no tenían trabajos, o sea, los trabajos que tenían eran precarios si es que lo conseguían, porque tenían la mayoría que ejercer la prostitución. En este caso, 5 de ellas ejercían la prostitución, excepto René, que se dedicó a la peluquería. Y en eso se basa la serie, en mostrar la
realidad. Para poner en contexto a los oyentes. También, Isabel, escribes, ¿no?
Sí. De hecho, tengo ya 3 autopublicados y ahora está en producción el cuarto. El primero se titula Ánima, es de poesía, es un completamente de poesía. Y refleja mucho la crudeza de las emociones, tanto positivas como negativas. Al fin y al cabo, el alma es cruda. No tiene ese toque del pensamiento que le damos. Claro. El segundo es El Amok de las Pesadillas. Es una introspección, es muy duro de leer, porque al fin y al cabo describe muchas pesadillas, muchas que son recurrentes ya a la fuerza. Describe cómo se vive ese proceso de ansiedad, de depresión, que se ha normalizado tanto y realmente es muy duro y muy cruel. Además, lo escribo de una manera tan fiel a cómo se vive desde dentro, que lo cuento desde dentro de mi cabeza, cómo lo veo yo hacia afuera.
Claro.
Entonces es muy duro de leer y sé de gente que ha llorado leyéndolo. El tercero, que se llama Jezabel, está basado, o sea, tiene ese nombre, aparte de por mí, por una la única emperatriz que hubo en su día en Oriente, que la tacharon de asesina por ser mujer. Y cuenta problemas de la sociedad actual, pues acoso en el trabajo, malos tratos, violencia intrafamiliar, y cómo ese compendio de problemas pues puedes reducir a la mínima expresión de una persona.
Terrible. Sí, es terrible. El último, que aún no ha salido, 1460 días.
Está basado en la historia de 4 mujeres que sufren violencia, tanto en el hogar como fuera, sus parejas, institucional. Hay ideación suicida, de hecho... Hay cartas de suicidio reales, no están inventadas, son reales.
¿Está basado en hechos reales?
Sí, todos están basados en hechos reales, pero este es el más duro porque son recuerdos no muy lejanos. Bueno, al tener 24 años no puedo tener recuerdos lejanos. Y hay cartas reales de intentos de suicidio, hay representación de abusos sexuales en la infancia, tanto externos como familiares, hay violencia intrafamiliar, hay malos tratos por parte de los padres a una de las protagonistas. En fin, es como una continuación de Jezabel, porque es un compendio de problemas que al final lo que hacen es que esos agresores tengan un poder sobre ti, que te anulan como persona, tanto física como psicológica como emocionalmente, y te dejan a merced de una persona que no sabes qué hacer, te convierten en un títere.
Por ejemplo, el mes de marzo, bueno, está el Día Internacional de la Mujer, uh-huh, evidentemente, pero está dedicado a la mujer. Desde vuestro punto de vista, desde Previre, el mes de marzo, ¿cómo, qué interpretación le dais? Es decir, para vosotras...
Pues, a ver, estuvimos aquí leyendo cuando se hizo la lectura del manifiesto feminista, y la verdad es que es muy duro ver cómo todavía se cometen crímenes atroces, porque realmente son atroces. No debería de haber violencia ni de mujer a hombre, ni de hombre a mujer, ni entre mujeres, ni entre hombres, pero vivimos en una sociedad en la que la violencia es uh-huh, inevitable. Bien sea por comparación de clases, comparación de trabajos, da igual el ámbito en el que estés, siempre va a haber algún tipo de violencia, ya sea visible o invisible. Entonces, claro, está muy bien reivindicar todos estos derechos, pero claro, que no se quede en una mera reivindicación, y cuando se reivindica la igualdad, que se haga para todo. ¿Qué quiero decir con que se reivindique la igualdad para todo? Que no por el hecho de que una mujer sea una mujer, se le den ciertos privilegios, que dicen por ahí, sino que se contemple a la mujer en su totalidad. Es decir, no por ser una mujer blanca va a tener más privilegios que por ser una mujer racializada o que una mujer trans. Es decir, si es mujer, es mujer. No hay que sesgar. Al fin y al cabo, todas las categorías por las que se analizan a las personas son transversales. Entonces, no se puede... Es como los derechos. Los derechos son inalienables, pero también son indivisibles. Tú no puedes disfrutar de unos derechos sí y de otros no. O en la teoría no se debe. Con lo cual, a la hora de definir o clasificar a una mujer, no se puede separar por categorías.
Entonces, ¿se separa por categorías?
Muchas veces, y la gente que está en la política muchas veces lo hace. No sé con qué fin o si lo hace conscientemente, pero lo hacen. Entonces yo creo que si hablamos de igualdad debería ser a todos los niveles y de manera transversal.
Isabel, tú tienes menos derechos, en este caso, el Día de la Mujer. Es decir, tú eres una mujer, Isabel Fernández.
Sí, y de hecho en la Comunidad Valenciana tenemos una ley, una ley trans, independientemente de la ley estatal, que al iniciar el proceso de transición se nos expide un carné en el que el género se pone acorde a tu identidad. Sin embargo, en muchos sitios, sobre todo en instituciones, no se te trata acorde a tu identidad, por mucho que muestres el carné.
¿Cómo estamos? Porque claro, yo no sé si conoces la situación del resto de España. Has hablado de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo estamos aquí?
Pues la verdad es que, a ver, conozco casos aislados, no puedo generalizar, pero sí que conozco casos aislados tanto en Andalucía como en Madrid como en Barcelona, y la verdad es que la situación es muy diferente. Uh-huh. En Madrid, por ejemplo, están muy cansados de que hayan derogado la ley trans, porque ahora se ha permitido terapias de reconducción, cosa que, aparte de ser inviable, es una atrocidad. Es como... No sé, es como decir que un atún hembra vuelva a ser macho simplemente por querer reducirle el peso, y es inviable, porque un atún, cuando alcanza un peso y un tamaño, cambia de macho a hembra, entonces es inviable. Pues lo mismo con las personas. Si una persona es una mujer, va a ser una mujer toda su vida, y si es un hombre, va a ser un hombre toda su vida, independientemente de la genitalidad que tenga. En Barcelona sé que lo tienen un poco mejor, porque tienen un Transit, que es una asociación LGTB, igual sí, que en Valencia está Lambda,
sí,
y tienen su propia red, tanto de grupos de ayuda mutua, como profesionales de psicología, como también endocrinología, entonces va un poco aparte.
Claro, es que yo quería llegar al punto de lo que pretende Previre, es decir... ¿Cómo estamos y el fin de esta asociación? ¿Es conseguir, por ejemplo?
Depende del tema que abordemos, porque, por ejemplo, en el tema LGTB, aquí lo que se pretende es tener la red de GAMS, ampliar los que ya tenemos. Tenemos el de ASI, tenemos el de risoterapia y hemos creado el del colectivo trans, que es exclusivo para personas trans, pero todavía no está en funcionamiento porque tenemos que ver las dinámicas que vamos a utilizar y cómo lo organizamos para ver si se hace aquí, se hace en Castellón o cómo lo hacemos. Preferiblemente querríamos hacerlo aquí en Villarreal, ya que la asociación está aquí. Pero más allá, a nivel institucional y a nivel médico, nos gustaría tener nuestro propio sistema, igual que tiene Lambda para Valencia, pero aquí a nivel
claro,
de Castellón.
Claro, cuando hablamos de lo que tiene Lambda en Valencia y lo que tiene aquí en Castellón, por ejemplo, hablamos de un endocrino, que tienen un endocrino en Valencia.
Claro, en Lambda tienen, igual que en Transit o en Transcan en Canarias, por ejemplo, allí tienen sus propios abogados, tienen sus propios endocrinos y sus psicólogos que son sexólogos. Entonces están especializados en tema LGTB para la asociación en cuestión. Entonces no haría falta recurrir a un hospital, no haría falta recurrir a un hospital de otra zona y se podría llevar todo desde la asociación independientemente del hospital.
O sea, cuando hablamos, por ejemplo, del endocrino, el tratamiento para una persona que está en el proceso es distinto que el tratamiento de un endocrino en cualquier persona que no tiene un proceso de estas características.
Claro, a ver, el endocrino te lleva igual porque es su trabajo, entonces no, es a nivel hormonal. Pero no es lo mismo que haya una persona que se dedique a la endocrinología en el hospital y te lleve a toda la provincia, independientemente de que sea para un proceso de transición, que sea para un proceso de adelgazamiento, que sea para un proceso de tiroides, por ejemplo, que necesita una comida más especial o unas restricciones alimentarias más concretas, a que haya un endocrino especializado en procesos de transición en una asociación que se encargue exclusivamente de las personas que van a hacer una transición. Es muy diferente.
Porque sí que tiene es una forma distinta de tratar, en este caso, a la persona que acude, ¿no? Es decir, la transición requiere tanto de tratamiento físico como psíquico.
Claro, necesita eso, sí, necesita la terapia hormonal en el caso de que la persona lo requiera. Porque con la nueva ley estatal, para hacer la transición puedes hacerlo con o sin terapia hormonal. Y hay gente que quiere solo cambiarse el nombre y el sexo en el registro, pero no quiere hormonarse porque no se siente bien haciendo la terapia hormonal. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, pero para eso nos gustaría también contar de manera complementaria a la persona endocrina con un equipo de personas que se dediquen a la sexología.
Isabel, y si alguien, yo por ejemplo, ahora yo he nacido mujer y quiero cambiar porque, bueno, la vida, tengo un proceso y decido que soy un hombre y quiero cambiar. Lo normal es que quiera hormonarme y que me identifique con mi nombre, ¿no? Es decir, si yo me quiero llamar Pascual, pues yo querría tener el aspecto de Pascual y no de Susana. Ay, Isabel, no sé.
A ver, es que lo normal es tan relativo y más hoy en día. Hay gente, es lo que te he dicho, hay gente que no quiere hormonarse no por nada, sino porque no se siente bien. A lo mejor está bien con sus características físicas y lo único que quiere es, por ejemplo, en el caso que me comentas, lo único que se querría hacer sería una mastectomía para eliminarse el pecho, pero ya se siente bien con su cuerpo y simplemente cambiarse el nombre y el sexo. Y realmente es tan válido como quien quiere hormonarse.
Pero sí, lo que pasa es que al menos entendemos más el hecho de que, bueno, yo me siento una mujer y me quiero convertir en una mujer, o yo me siento un hombre y me quiero convertir absolutamente en un hombre. Parece que esto lo teníamos como más, o no sé, como más aceptado, ¿no?, la sociedad en sí. Que por eso te pregunto, Isabel, es decir, y tú entiendes que el que no quiera, que no lo haga, ¿no?
Claro. Yo entiendo que el que quiera que lo haga, el que no lo haga, cada uno tiene, cada uno y cada una tiene su proceso, lo hace a su manera y cada proceso lleva su tiempo. Al fin y al cabo, cada persona es diferente, tanto a nivel físico como a nivel emocional como a nivel psicológico. Y no podemos establecer unos estándares porque al final se crea eso. Se crea inseguridad, se crea ansiedad, se crea depresión, se generan trastornos de conducta alimentaria, porque al principio, cuando tú veías a una modelo, en las pasarelas decías, uy, qué guapa. De hecho, la ropa no se hace para que la ropa encaje en una persona, sino se hace la ropa para que la persona tenga que encajar en la ropa, y eso es muy injusto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora en el colectivo trans también se están creando muchos patrones de belleza inalcanzables. También es verdad que estas personas que aparecen en televisión tienen mucho dinero para gastarse en operaciones que la gente al uso no puede gastarse. Entonces, ¿qué pasa? Que se generan las mismas diferencias y se acaban generando también trastornos de conducta alimentaria, muchas inseguridades, y hay gente que, como no alcanza ese ideal de belleza, se puede acabar suicidando. Entonces, estamos repitiendo un patrón que antes se hacía con las personas cis y ahora se está repitiendo con personas trans. Porque esas mujeres trans querían alcanzar ese ideal cis y ahora que lo están logrando, entre comillas, lo están sobregeneralizando a la población normal, entre comillas.
Isabel, el canal de YouTube, ¿cómo pueden ver tu canal?
Pues a través de Asociación Previre o bien sagaprodigio.com, ahí está todos los vídeos que hemos hecho, que de hecho el último ha sido una conferencia en la UJI con la autora de Una historia para todas, Rocío Yeste, que es colaboradora de la asociación, y gracias a ella hemos conseguido el local para hacer los grupos de ayuda mutua en Castellón.
Pues eso, esperando que vengas a contarnos más cosas. Ya sabes que nosotros estamos aquí para escuchar y entender, sobre todo entender todos esos procesos que vosotros, que vosotras vais mostrando a la sociedad, porque al final hay que mostrarse tal y como es.
Pues sí.
Cada ser humano. Gracias por haber venido.
Gracias por haberme cedido el espacio.
Última hora. Marza en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Das Belt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964-50-67-45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Eu tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas. I'm at a party I don't wanna be at,
and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. I Compromís demana la compareixença en comissió de la policia local de Castelló pels atacs feixistes de la Magdalena. El portaveu municipal valencianista ha criticat de nou a l'alcaldessa Begoña Carrasco per no haver condemnat els fets i ha exigit a Hortolà de Vox que aclarisca quins vincles té amb els elements ultres de Castelló. Escoltem a Ignasi García.
Compromís en demanar la compareixença de la policia local de Castelló per explicar tant la seva actuació com el seu punt de vista dels fets ocorreguts entre la nit del 2 i 3 de març al carrer Sant Miquel en les immediacions de la Cosa Nostra. Uns fets en els quals un grup d'encaputxats, armats fins les dents d'ideologia ultra, van agredir i deixar desenes de ferits, inclús una persona en la UCI, gent que senzillament estava de festa. Uns fets terribles, els quals la senyora Carrasco no condena i pels quals el senyor Hortolà hauria d'explicar quins vincles té amb els elements ultres d'aquesta ciutat.
I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody.
Like you're the only one here. i la diputada de Castelló, la Diputació de Castelló presenta tres accions de comunicació per a conscienciar a la ciutadania sobre la importància de la Unió Europea. La vicepresidenta de la institució provincial i diputada de l'Oficina de Fons Europeus, Maria Àngeles Pallarès, ressalta la importància de realitzar aquestes activitats a la província per a crear consciència. Si escoltem a Maria Àngeles Pallarès.
Acciones que se han organizado se han dividido en tres bloques. El primer bloque es democracia, el segundo lo hemos llamado empleo y el tercero se llama educación. Y al final, ¿qué se pretende con todo este conjunto de iniciativas que este año vienen dadas por el tema de las elecciones? Al final es concienciar sobre la importancia que tiene en las elecciones europeas sobre la vida de las personas que formamos parte de la Unión Europea, para fomentar así, para que la participación sea elevada, porque todos sabemos los porcentajes que se quedan de participación, y más este año que van solas en las elecciones de la Unión Europea, cuando es muy, mucho más importante de lo que nos imaginamos, y generar al final un sentimiento de comunidad y de formar parte de lo que es la Unión Europea, que formamos parte de todos. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. I Compromís per Vila-real demana celeritat i solucions per a l'escola infantil El Solet. Dijous passat, 7 de març, es va produir una decisió desesperada per part de la direcció de l'escola infantil El Solet i es va anunciar que, a causa de l'impagament de l'Ajuntament, teníem amb el centre des de setembre, es veien obligats a tancar els aules. El regidor de Compromís per Vila-real, Santi Cortells, ha explicat que nosaltres hem denunciat reiteradament la situació que travessa el centre des de ja fa temps. Jo mateix vaig demanar a l'Ajuntament el 21 de desembre per registrar explicacions de per què ja no s'havia abonat l'import i també ho vaig fer en comissió i en altre ple, ja que la resposta escrita, com és habitual, tardava en arribar. Però és que abans del 8 de novembre, la nostra diputada en Corts, Mònica Álvaro, a petició del grup municipal de Compromís i a l'Ajuntament de Vila-real, va registrar una pregunta a la Conselleria d'Educació per esbrinar si l'Ajuntament havia estat beneficiari de les ajudes econòmiques i, si havia estat així, quina era la quantia total. La Conselleria respongué el 19 de desembre a la seva pregunta i va confirmar que l'Ajuntament de Vila-real, com a titular de l'Escola Infantil de Vila-real, Cicle Municipal El Solet, havia rebut les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats. I el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat el llistat inicial de dies de pesca assignats per buque i grups de buques d'arrastre de fondo en aigües del Mediterrani. D'acord amb el Pla de Gestió per al Mediterrani, està assignat aquesta assignació correspon al 90% del conjunt de dies que li correspon a Espanya, segons lo establit en el reglament del Consell, que fixa les possibilitats de pesca aplicables a determinades poblacions de peixos en el mar Mediterrani i en el mar Negre per al 2024. Party, I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my. i Compromís demanarà al ple de la Diputació que condene les agressions feixistes del primer cap de setmana de la Magdalena. Guardiola ha apuntat que les institucions han de demostrar la seva fortalesa democràtica i no fer pas cap endarrere davant d'aquells que volen acabar amb els valors democràtics. Escoltem a David Guardiola.
Aquells que volen imposar les seves idees per la força i volen atemorir violentament a la ciutadania, els han de dir que prou, que no passarem per ahí. Per això, Compromís, al pròxim ple de la Diputació, portarà una proposta per tal que tots els grups, o almenys tots els grups democràtics, condemnen de forma inequívoca i ferma la cacera feixista, les agressions feixistes que van tindre lloc el primer cap de setmana de la Magdalena, perquè les institucions han de demostrar la seva fortalesa democràtica i no donar cap pas enrere davant d'aquells que volen acabar amb els valors democràtics. Talk, but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kind of crazy because I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh, yeah.
Bé, ja són les 2 del migdia. Ens acomiadem. Fins demà, ja sabem, demà més i millor.